NTN Concentrado.
Cierre del ciclo de epidemiología con la doctora y epidemióloga Lucía Alonso. Hoy el tema es el padre de las vacunas. Un ciclo con foco en historias personales, ¿no? Eso fue lo que elegiste.
Sí.
Bien. Y que tiene padres, varios. Bueno, hoy justo conversábamos más temprano, ¿no? La preeminencia de los hombres en las tareas o en los oficios de la ciencia, en las carreras de la ciencia, aclara, fines del siglo XVIII en este caso, pero el siglo XIX, cuando hablaste del padre del lavado de manos, del padre de la epidemiología, apareció una sola mujer, pero como perseguida, María Tifoidea, sí. Persecución, encierro de una mujer pobre, ¿no?
Sí, exacto.
En ese caso. Bueno, vamos con Edward Jenner.
Sí, Edward Jenner nace en 1749 en Inglaterra, en una comarca, porque ahora su nombre cambió, se pronuncia Gloucester, ¿no? Como se escribe que es Gloucestershire, pero es la comarca de Gloucester, así se debería decir. Con 8 años él ya fue variolizado, porque era la práctica habitual, y cursó una enfermedad leve, se recuperó, y permaneció inmune durante el resto de su vida.
Podía estar trabajando con el tema y siendo inmune de chico.
Sí, y aparentemente él tenía registros de haber vivido la experiencia post-varilización en forma algo traumática y que eso pudo haber sido parte de sus motivaciones para trabajar en el tema. Él tenía un enorme interés en ciencia y en las ciencias naturales en general. Como les decía, su curiosidad iba mucho más allá de la medicina. De hecho, tocaba el violín, escribía poesía, era un hombre muy curioso y muy interesante. Y en su curiosidad, él sobreescuchó un hecho que parecía intrascendente, pero que terminó siendo la clave de su desarrollo, de su creación, que fue la conversación entre dos ordeñadoras que decía, una le decía a la otra, nunca tendré viruela, porque he tenido la viruela de las vacas, la viruela bovina, como le llamamos correctamente. Nunca tendré la cara cubierta de feas marcas, que era la clave del estigma de esta enfermedad y era lo que más disrupción provocaba en ese momento. Tal es así que hay anécdotas de la nobleza siendo envidiosa de las cortesanas, de las trabajadoras, porque eran más bellas, porque estaban naturalmente inmunizadas por exponerse a la viruela bovina y por eso no enfermaban de viruela que causaba esas marcas. Es decir que había una lógica reversa en este caso muy curiosa.
Una justicia poética.
Sí, tiene grandes connotaciones de justicia poética. Y él pudo llegar a poner en práctica este hallazgo casual en su desarrollo. Él hace su practicantado médico, igual que sucedió en el caso de Snow, se traslada a Londres, estudia medicina, se asocia a un tutor muy interesante que hacía ciencia, que hacía investigación en varios temas, tal es así que, como les decía, sus curiosidades eran tan amplias que llegó a ser invitado por el propio Capitán Cook en su segunda expedición a clasificar animales y nuevas especies descubiertas en el Nuevo Mundo. En su primera expedición, Cook estuvo aquí, sí, en el Río de la Plata.
Pasó por acá, terminó dando la vuelta al mundo, pasó por Nueva Zelanda, Australia. Exacto. Y en esta se fue a dar vuelta a la Antártida.
Exacto. Y lo fascinante de esto es que en su segunda expedición, Cook muere. Es asesinado. Y él fue invitado por Cook a participar de esa segunda expedición. Si él hubiera aceptado, quizá hoy no tendríamos la famosa vacuna de las que estamos hablando. Es muy curioso. Jenner desarrolló enorme interés por los estragos que causaba la viruela. Obviamente él lo vivió en primera persona, vivió pérdidas y comunidades devastadas por esta enfermedad. Y recordando esa anécdota de las ordeñadoras, él entendió que la viruela bovina, la viruela de las vacas, por alguna razón inexplicable, estamos hablando de una era pre-microbiológica, pre-inmunológica, nada de eso se entendía ni conocía, pero en su entendimiento dijo, algo pasa que quienes se enferman de viruela bovina o se exponen a, tienen protección por alguna razón frente a la viruela humana, que era muy grave, y que eso podía ser utilizado para proteger a las personas. Y este es el principio básico de la creación final de la herramienta.
De donde nace su hipótesis.
Exacto, esa es su hipótesis. Dice, si yo puedo transmitir una enfermedad, eventualmente podría también transmitir protección porque hay algo que está ocurriendo en ese organismo que produce algún tipo de protección. No sabía por qué, solo sabía que existía. Era una intuición. Esto es ciencia intuitiva, porque en realidad no tenía más que el empirismo de observar ese fenómeno en las ordeñadoras y absolutamente nada.
Y además
nada.
Las ordeñadoras parecían saberlo. Era como un conocimiento de campaña.
Todo el mundo lo sabía. Era un hecho popularmente aceptado. Por lo tanto, él desarrolla esta teoría y se la voy a poner en práctica. Y en 1796 ocurre el hito principal del desarrollo de esta herramienta, que es el conocimiento de Jenner de una ordeñadora que en ese momento se encontraba cursando la enfermedad por viruela bovina y tenía sus lesiones. Habitualmente las ordeñadoras tenían unas pocas lesiones en las manos y un cuadro muy leve y no pasaba más de eso. Toma líquido de esas vesículas de las manos de la ordeñadora y la inocula a través de una lanceta bifurcada, una lanceta partida al medio, por debajo de la piel de un niño de nombre James Phipps, que pasó a la historia por ser el primer niño que recibió este procedimiento con 8 años de edad. James desarrolló un cuadro bastante leve, se recuperó sin ninguna secuela de la viruela bovina, o sea, de la variolización, inoculación de la viruela bovina. La vaca. Exactamente. Y su experimento se ponía a prueba como diciendo, bueno, si mi hipótesis es correcta, aquellos que se expusieron a la viruela bovina, cuando sean expuestos a la viruela humana, no enfermarán. Por lo tanto, aplicó el mismo procedimiento, pero esta vez utilizando el virus de la viruela humana.
Lo pinchó al niño con viruela humana.
Exacto. Y ahí tuvo su momento eureka en el que el niño efectivamente permaneció completamente sano, no desarrolló ningún síntoma, y él directamente saltó a la conclusión de que la protección había sido, entre comillas, transmitida en forma exitosa. Y si bien, obviamente, hay mucho que decir de este hallazgo, desde el punto de vista científico, es la base de la creación de las vacunas. Él tuvo que recolectar mucha evidencia por años de muchas personas que sufrieron el mismo procedimiento, a quienes él aplicó este mecanismo, la misma lógica, y la creó como tal y le dio un nombre, y el nombre era lo que comentaban previamente, que Gabriel en alguna de sus columnas mencionó, el gran Gabriel Kirich, que yo oigo religiosamente, porque tengo mucha admiración, le puso ese nombre justamente porque la creación de la vacuna surge de las vacas, y en latín vaca es el término correcto, y por lo tanto vacunación es bien crear ahí esa protección que las daban las vacunas, las vacas, frente a esta enfermedad devastadora que era la principal del momento. Y no les va a choquear, porque este es el hilo conductor de todo el ciclo, que no le creyó nadie, absolutamente nadie, en su inicio al menos. Y tuvo que ser rechazado por múltiples revistas y nuevamente recurrió a un panfleto, igual que lo hizo Snow. Dijo, bueno, si la comunidad científica no me escucha, voy a hablarle a la gente directamente. Hizo un panfleto explicando y la gente le creyó. Y tal fue el movimiento popular que terminó siendo necesariamente aceptado. Y la variolización terminó siendo prohibida en Inglaterra posteriormente. Y la vacunación, herramienta que él desarrolló, fue obligatoria 10 años después. O sea que él logró finalmente su resultado. Él recibió parcialmente reconocimiento, pero convivió con mucha vergüenza y descrédito, sobre todo de sus pares, no tanto de la población que veía el efecto de lo que él había creado, porque notaba el cambio en el impacto de la enfermedad en la población.
Las autoridades impusieron esta vacunación unos 10 años después y además lo premiaron en su
fue
momento.
Premiado económicamente porque él tuvo que dejar su práctica médica completamente de lado para dedicarse de lleno a esto y perdió sus ingresos a causa de eso. Él perdió toda fuente de ingresos por dedicarse únicamente a crear la vacuna, que la ponía en papel secante para poder ser distribuido a todos.
O sea, era económico hacer eso, no perdía plata. Perdía plata porque perdió ingresos, pero
totalmente. De hecho, este es el primer fenómeno antivacunas de la historia. Quienes eran sus detractores, en parte eran personas que perdían económicamente porque la variabilización era una fuente de ingresos muy importante. Quienes aplicaban el procedimiento sustentaban un estándar muy alto y fuente de ingreso importante, y también por poderes religiosos que veían en esta práctica algo poco fiel a las prédicas religiosas, porque el uso de material de un animal se consideraba impuro. Por lo tanto, él iba contra también iba contra el dogma religioso de la época. Él se retrae finalmente porque el impacto de esa de ese descrédito hizo estragos en su vida, y crea este lugar, este espacio al que hacemos referencia, y que creo que es el cúlmine del pensamiento de Jenner y del humanismo de Jenner, en crear esta herramienta de forma totalmente desinteresada. No lucró con esto. Pudo ser millonario en esa época, y sus generaciones subsiguientes. Decidió decir, este es un bien público, debe ser preservado y debe ser gratuito para todos. Creó el templo de Vaccinia en el fondo de su casa. Las personas simplemente golpeaban la puerta y decían, por favor, vacúneme, y se la daba a quien se la pidiera. Pero su legado sigue hasta el día de hoy, y se considera, y es consenso, que este fue el primer intento científico de controlar una enfermedad infecciosa, aun cuando no sabíamos nada de los sustentos que permiten entender algo de tal complejidad. Y no solo es padre de la vacunación como tal, sino también de los métodos científicos que permiten experimentar con vacunas y poner en práctica estas herramientas que salvan tantas vidas y que son tan valiosas y que debemos proteger.
No toquen nada. Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, Lagarde, entonces, estuvo aguantando la subida de los tipos de interés. ¿Por qué llega el euro? Porque no subieron los tipos de interés, señores. Los tipos de interés, siempre decimos a la gente que pregunta, ¿qué son los tipos de interés? ¿Qué son los tipos de interés? El tipo de interés es el precio que paga un banco central para que creas en su moneda, ¿verdad? ¿Cuánto me paga este banco central para que creas en la moneda? X. No, sigo sin creer. X más 1, sigo sin creer, ¿entiendes? Y así.
O sea, es una subasta de confianza en algún punto.
Exactamente, señor. Le paga, entonces te pagan para que crea. Que es la única forma de creer, ¿verdad? Sí. Que te paguen. Sí. Ya la gente lo cree más, sí, porque...
Gratis
sí.
No.
Gratis no te creo gratis. Entonces te pagan para creer, pagale más para creer. Y en este momento está en cero, señor. Y la Fed está pagando para creer.
Sí, fuerte.
Y encima, encima están todos asustados, toda la plata está asustada. La plata está asustada en este momento. La guita está asustada. Y entonces corren todos atrás del dólar, que es lo que hace Jimmy cuando está asustado. Que tampoco miran mucho que tiene atrás. Es porque están pagando para creer y porque a donde recurrentemente corre el dinero cuando está asustado, digamos, ¿verdad?
Sí, refugios.
Siempre vamos para ahí, siempre hemos ido para ahí, y además están pagando más por creer. ¡Bum! Todo para allá.
Costumbre.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y Lagarde se viene pisando las pelotes con esto de subir la tasa de interés, y no sube, entre otras cosas para no tener problemas con la deuda pública de los mediterráneos, ¿entiendes? Y por el miedo a la recesión, porque cuando subís la tasa de interés, baja la guita en circulación y por lo tanto te podés caer de cabeza en una recesión.
Enfría la economía, que si ya está fría.
Exacto, que ya tenía signos de enfriamiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Va a generar el daño igual desde los precios. ¿Entiende lo que le va a pasar ahora? Porque el está teniendo unos problemas de energía espantosos y el petróleo se compra a dólares. El petróleo y el gas licuado lo compra en dólares.
El mercado es en dólares.
Y bueno, y entonces ahora necesitan más euros para poner los dólares. ¿Entiende? Para llegar a los dólares que sale el petróleo.
No solo más caro el petróleo.
Le va a seguir la inflación, le va a seguir para arriba. Le va a seguir la cosa del índice de precios, le lleva para arriba. Y se le va a comer la economía a pura inflación, y ahí entonces va a tener esta inflación. ¡Ah! Y ahí te quiero ver, Acevedo. Ahora vamos a ver cómo salir de esa. ¿Entiendes? Y bueno, y va a terminar en recesión igual, señor, que en esta inflación, que es peor, porque es más larga. ¿verdad? Y lo peor, muestra que el euro no tiene nada atrás y que es fácil de voltear. ¿Usted conoce la historia del complot del filet mignon?
No.
¿No? Es una cena de soros. El complot del filet mignon.
Ah, perfecto. ¿No? Sí, ahí
es una cena de soros y otros, otro del fondos de inversión, sí. Digamos, así, en que se ponen de acuerdo. Yo no me acuerdo ni cómo se filtró eso, creo que fue porque Hackever mandó la información, algún hacker, no me acuerdo qué fue. Y entonces se juntan y yo los propone voltear al euro.
Ajá.
¿Entiendes? Que bueno, hay que tener espalda para ir en contra de un coso de esto, porque es una moneda que tiene unos cuantos... bastante fortaleza atrás, ¿verdad? O sea, tiene poder de fuego, digamos, de la cosa europea.
Uh-huh.
Por mal que esté. Pero en ese momento era como el 2010, por ahí, 2011.
Estaba mucho más fuerte, más robusto. Ahí,
claro, exactamente. Bueno, entonces le propone, y se llama el comprar filet de miñón porque pidieron filet de miñón. No, nada más, una estupidez. Le pusieron el nombre, pero es lindo el nombre.
Yeah.
Es lindo porque además es francés, todo, no sé cuánto. Habían pedido filet de miñón, entonces le dice, vamos contra él y lo volteamos. Y le ganamos, o sea, le vamos en corto y después ahí sacamos una cantidad de guita. Bueno, en este caso no hay que gastar ni un churrasco de falda, me parece, para voltear al euro. Eso es lo que a eso quería llegar, ¿verdad? Que no se necesita ni un complot, ni a Soro, ni creo que lo volteamos con una vaquita acá, ¿eh? Hacemos una vaquita para un churrasco de falda y lo volteamos. Porque es lo que ha quedado claro de ver esta situación en la que está Europa. Que además, bueno, sigue recibiendo en la cara las propias sanciones, los paquetes de sanciones. Van por el 16º paquete de sanciones a Rusia, que se autoinfligen, ¿verdad? Se autoinfligen, porque le pegan todas en la cara. Y el Consejo del Banco Central, no me van a creer, pero se va de vacaciones del 21 de julio. Se van de vacaciones.
Está bien, sí, son las vacaciones de ellos.
Bueno, sí, no. Está bien, no. Está bien, no. No, está bien, son las vacaciones de ellos, pero bueno, se te está prendiendo fuego el rancho, mami.
No es que
se van de vacaciones, ¿eh? Si el 21 hacen la última reunión y se van de vacaciones. O sea, mete foto en yate con un par de modelos como Cristiano Ronaldo, señor. ¿Entiendes? Se va. Mete coche. Mientras el euro se desploma y ya se incendia Europa, se van a encajar Noche Ibiza. La gente lo va a colgar de las pelotas. Hasta los zombies empastillados de Ibiza lo saben. Señor, van a terminar haciendo balconing con las autoridades del Banco Central Europeo. Y el 21 de julio, además que la última reunión antes de irse de vacaciones, en donde pueden subir los tipos de interés y pueden tratar de sostener al euro, es el día en que se supone que reanuda el Nord Stream 1, que es el gasoducto por el que Rusia le manda gas a Alemania.
Uh-huh. Que está de mantenimiento.
Pero mantenimiento, sí, sí. Cierro. Sí.
Está bien.
Tiene un corte de veraniego de mantenimiento.
Hasta el 21. Y estos tarambana del Banco Central, digo, porque después vemos los tarambanas de acá y decimos, pero ¿cómo estamos? No, Europa está peor, señor. Europa es un lugar de... No hay seriedad ninguna en Europa. Estos se van de vacaciones el 21. O sea que se juntan, hacen la reunión. Si Rusia no le abre la canilla ahí y dice que no llegaron a arreglarlo o que falló algo, no sé qué, lo deja todo lo del Banco Central Europeo colgado del pincel. Y entonces se van de vacaciones sin saber si Alemania va a tener gas o no. ¿Está? ¿Les parece a ustedes? ¿Les parece a
ustedes? No. Lo seguimos.
Digo,
bastante cerca.
Guzmán Morales
nos informa bastante. Y bueno, nos informa bastante.
El ministro de Industria en Alemania pidió que reduzcan las duchas a la mitad de tiempo. ¿Sabían ustedes eso?
Espectacular.
¿Qué momento?
Vamos a apostarle en contra del euro, ya. Vamos a hacer esa vaquita, le apostamos al 26, al 28 y en contra del euro. Son las cosas que tenemos que jugar, señor. Bajaron la temperatura de las piscinas de 20 a 17 grados, por orden, por normativa.
Las que son instituciones deportivas, claro, y demás, está bien, porque tú ves un montón, además.
Exacto, ¿no? Sí, claro. Tiene mucha piscina, dice usted.
¿Vos te sabes
tiene mucha piscina, usted conoce Alemania, es conocido por la cantidad de piscinas que hay. Hay una piscina en cada esquina, como había tablados en la década del 50 acá.
Europa en sí, esto es de guitarra, pero Guzmán hace piscina, por eso estaba preocupado por el tema también, y nos ha comentado, pero Europa en sí tiene mucho más instituciones deportivas con piscina per cápita que nosotros, que ya tienen más deporte de todo.
Tienen más metros cuadrados de piscina.
Y de instituciones deportivas de diversa índole, que todo, no, acá capaz que sí, reducen la piscina Argentina, Climatization, 8 en Montevideo.
Y Alemania viene de su primer déficit de balanza comercial de los últimos 30 años, desde que se unificó.
Más
este
importaciones
es el desastre que
exportaciones.
Anlela, ¿no? Bueno, sí. Es el desastre de Juan Lela.
Bueno,
que
hace poquito se fue, sí.
Sí, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que había una persona completamente senil al frente de Alemania durante 4 o 5 años, señor, que no paró de hacer desastres. Cerró todas las plantas nucleares, todo. No tiene energía, señor. Mr. Monghi se los dice. Hay un video en la que Mr. Monghi le dice: me parece que ustedes están dependiendo demasiado de la energía de Rusia. Y muestra a los tecnócratas alemanes en una convención de no sé qué carajo. Y muestra a los tecnócratas alemanes y se ríen socarronamente. Se come, ¡oh, qué estúpido! Este, mira a Mr. Monghi, las pavadas que dice. ¡Se van a caer de pico! Y Alemania es lo único que está atrás de... O sea, la locomotora de Europa no tiene energía. Bueno, ¿cuánto le queda, señor? A la gara, al euro y a todo eso. Le digo, si Putin hubiera hecho una invasión ficticia a Ucrania, uh-huh, era mucho mejor que esto. Porque no gastaba todo, ¿entiendes? Solo le hacía creer a Europa, a Occidente, que había invadido Ucrania. Europa empezaba con sus paquetes de medidas contra la invasión que le pegan a sí mismo en la cara, así, ¡pum, pum, pum! Se pega con un palo a la frente. Europa se hace mierda. Geopolíticamente, Putin consigue cerrar el eje China e India, porque ahora está completamente aislado China e India, que son los dos mercados fuertes del resto de Occidente, se le vende petróleo barato a ellos, o sea que los chinos y los indios están haciendo dumping de energía, digamos, o sea, los pasan por arriba en productividad al resto de Europa y al rey, a Estados Unidos y a Occidente con la energía barata, y se queda, arma bien ese eje, bien potente, bien robusto, y sin tirar una bala. Claro, y después, supóngase, fines del año que viene, le dice fines del 2023, después de que Europa está completamente hundida y tuvieron que, se rompió la Unión Europea, todo, le dice, no tocamos, es una tor. Si no vieron que es una tor, Zelensky es una tor.
Contratamos
y Zelensky, después de que salió en todas las cumbres, para mí es mentira, la guerra de Ucrania. para mí es una serie. Sí, claro, exactamente, señor. Zelensky, ¿qué? ¿No le parece sospechoso, Zelensky? Es un actor pago por Putin, que hizo todo este circuito, señor, todo este mantomima para destruir Europa, para destruir Occidente, señor. Que no tiene que hacer nada, se va a autodestruir, van a hacer todo ello para autodestruirse, mijo.
Escribe Fernando que estuvo en Roma, 34 grados y medio, por orden de gobierno, a las 11 de la noche nos apagaban el aire acondicionado del hotel. O me cagó el hotel, dice, pero...
No, señor, están así. Ya están así los europeos. Eso es Europa. Esa mierda es Europa en este momento, ¿sabes? No, se lo dijimos. Se lo dijimos. Venimos viendo el deterioro de Europa, como el que escribió en el foro de noticias venía viendo el deterioro de Humberto de Barrio.
Concatenar los temas.
Un poco menos igual. 3 años, no 30, ¿verdad? O sea, en años en lugar de décadas que esta persona sigue viendo, empezó a seguir el deterioro. Que es una especie de paleontólogo del deterioro, le digo, porque impresionante, señor, 30 años siguiendo el deterioro de una persona y no se entristeció nunca. Es espectacular, señor, la tristeza acumulada que debe tener en el inconsciente esa persona que estuvo 35 años siguiendo el deterioro de Humberto de Vargas.
No, vamos,
es un fakir del deterioro de Humberto de Vargas, era un testigo fakir. Y bueno, y nosotros acá lo venimos viendo este deterioro. Ya le dijimos a Guzmán Morales, le dijimos:
sí,
volvete.
No, bueno, tiene un trabajo, una vida, una familia, se casó, está
instalado. Tiene un trabajo por ahora. Porque se va a quedar sin trabajo, señor. Va a terminar dependiendo de la plata que le pasemos por DES para que subsista como turista allá en Alemania. Señor, es espantosa la situación europea. Le digo que se van a destruir. Y es mentira la guerra de Ucrania. No crean en eso. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Es un actor que puso ahí.
Me encantó la teoría de Darwin. Ya me pongo... habría que hacer los videitos de YouTube para esa teoría de Darwin.
¿Es un actor o no es un actor, Zelensky?
Seguro, sí. sin duda.
¿Estoy mintiendo yo?
No, nada.
¿Es feñú? ¿Es feñú lo que estoy diciendo? ¿Soy la vieja bomba yo, tiro feñú? No, no, es una torcha el Enki, señor.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.